Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, soy Ana Sánchez de La Nieta y una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Una semana que en realidad han sido dos, porque nos hemos tomado, creo que una merecida o en cualquier caso necesaria pausa navideña. Y no os voy a preguntar qué os han traído los Reyes, porque seguro que habéis sido buenos, y tampoco os voy a preguntar qué tal la cuesta de enero, porque estamos a viernes y un viernes la cuesta siempre es más llevadera. En cualquier caso, os decía que aunque nos hemos tomado unas vacaciones, la redacción de Hace Prensa ha seguido trabajando y hay, como cada semana, muchos artículos donde elegir. Yo este viernes he seleccionado tres temas. Uno de ciencia, un metaestudio que ha demostrado que la ligadura de trompas es reversible y la posibilidad de ser madre después es mayor que utilizando otras técnicas, por ejemplo, de fecundación in vitro. Otra cuestión más legal, y es que la Comunidad de Madrid el pasado 22 de diciembre efectuó algunas reformas en la ley trans, unas reformas que son las primeras, pero no serán las últimas en esta controvertida ley. Y por último, he seleccionado un tema cultural, porque esta semana ha empezado la temporada de premios cinematográficos, que terminará con la entrega de los Oscar, y ha empezado con la gala de los Globos de Oro, unos globos que han premiado a Nolan y a su Oppenheimer y han dejado compuesta y sin premio a Barbie de Greta Gerwig. En las pistas culturales tenemos una novela deliciosa, Hotel Splendid, tenemos tres peliculones, porque la verdad es que entre los estrenos de la semana pasada, de los que no hablamos, y los de esta, tenemos tres grandes películas, y un documental, pero vais a tener que esperar al final del podcast para saber los títulos. Así dejamos un poco de intriga. Y también vamos a hablar de la última entrevista de Hace Prensa, que este mes es bastante original. Así que vamos empezando. And as bonny as a heather on hell. When I was a young boy, my mother said to me, feign yourself a petty lass, don't take her love for free. Pues decía que mi primer tema seleccionado es un tema científico que a mí me parece una gran noticia, una noticia esperanzadora. Y es que es posible la fertilidad natural después de una ligadura de trompas. Entre un 20% y un 30% de las mujeres que se someten a una ligadura de trompas de Falopio después se arrepienten y desean volver a tener la oportunidad de quedarse embarazadas. En ese caso, tienen dos opciones. Una es acudir a la fecundación in vitro y otra opción es restaurar su fertilidad natural mediante un proceso que se llama recanalización tubárica, que es revertir la ligadura de trompas. Pues bien, se acaba de publicar un metaestudio que ha liderado la Clínica Universidad de Navarra con la Facultad de Medicina de la misma universidad, que demuestra que la eficacia de este segundo método, el volver a la fertilidad natural a través de una reversión de la ligadura, tiene un 65% de eficacia. Claro, esto es muy interesante. El metaestudio es el primero que abarca tantos datos porque han analizado la historia clínica de más de 14.000 mujeres intervenidas en diferentes países de 2012 a 2022. Y los datos, ya digo, aunque la primera opción para muchas mujeres es acudir a la fecundación in vitro, resulta que este método, que es más natural, que no tiene los problemas éticos que tiene la fecundación in vitro, al final tiene una mayor eficacia. Es verdad que no son muchos los centros médicos, los hospitales, las clínicas que llevan a cabo este tratamiento, pero también ese apoyo de la ciencia y esa investigación que se ha hecho puede hacer que muchas mujeres puedan acudir a esta técnica que es más natural, que es menos invasiva y que no tiene los problemas éticos de la fecundación in vitro, que fundamentalmente es toda la cuestión de la eliminación de los embriones sobrantes o descartados, ¿no? Por eso al final es, ya digo, me parece una buena noticia científica y una buena noticia para muchas mujeres.
Pensar que todo lo que pasó ayer, quizá estuvo mal decirte que no me interesa volver, que lo nuestro es como el ajedrez, donde tú siempre mueves y no vas de cara, y yo acabé cayendo en todas tus jugadas, sabiendo que contigo lo más fácil es llevarlas de perder.
El pasado 22 de diciembre, la Comunidad de Madrid reformaba algunos aspectos de la ley trans que rige en la comunidad autónoma. Enseguida surgió la protesta en las redes sociales, el colectivo LGTB protestó lo que consideran que es una pérdida de derechos, pero también protestaron porque piensan que la reforma es insuficiente algunos colectivos feministas que están, sin embargo, de acuerdo con la necesidad de reformar la ley. Hemos hablado bastante de estas leyes trans, en la ley trans estatal en España, las leyes trans que tienen las comunidades autónomas, en concreto la ley estatal es una ley que se realizó, que se dictó y se aprobó sin contar con los expertos, sin contar con la opinión de los psiquiatras, de docentes, de jueces y de las propias familias. Por eso el año pasado tuvo lugar un encuentro entre expertos y la ley, podríamos decir, que nació con la necesidad de la reforma. Esta es la primera reforma, pero pienso que no será la única. Los que critican la reforma de la ley, ya digo, dicen que es una pérdida de derechos para las personas trans, algo que ha negado la presidenta de la Comunidad de Madrid y que han negado también estos expertos que sí que ven la necesidad de reformar las leyes trans. Pero las críticas, me parece, más interesantes a la reforma han venido precisamente de quienes apoyan esta reforma. Y el mismo día 22 de diciembre, 5 asociaciones feministas que están dando una batalla importante para derogar la ley trans como está, hablan y defienden por activa y por pasiva que no están, por supuesto, contra las personas trans y no están ni siquiera en contra de que haya una ley de protección, pero sí esta ley que se ha proclamado, que se ha publicado y que se ha aprobado en España. Estas 5 asociaciones emitían un comunicado en el que valoraban positivamente algunos aspectos de la ley, por ejemplo, la defensa del deporte femenino o el recorte o la no obligatoriedad de incluir en los programas educativos en los colegios todos los temas de diversidad, porque al final esto es un gran contenedor y una gran tapadera de añadir algunas enseñanzas o algunas sesiones que pueden liar mucho a los menores, y también defienden lo positivo que es que se escuche a psicólogos, a jueces. Ahora mismo, si un menor quiere hacer una transición, por lo menos necesita el aval de un médico, de un sanitario, no puede hacerlo, como si dijéramos, sin ningún tipo de supervisión. Eso están de acuerdo, pero le afean a la reforma que no se hayan prohibido los tratamientos hormonales a menores. Es una de las batallas que están dando muchos colectivos feministas y, por supuesto, por ejemplo, la Asociación Amanda, que agrupa familias de niños con disforia de género y que están muy preocupados por toda esa terapia afirmativa y por esos procesos de hormonación a menores, que son la mayoría de las veces irreversibles y que pueden tener muchísimos problemas en el futuro. En el artículo hablamos del caso de Jazz Jennings, que la verdad es que es un caso súper interesante, porque es uno de los iconos de personas trans, una chica americana que empezó su transición con 4 años y ahora mismo tiene 23 y ha atravesado muchos problemas, desde trastornos de la alimentación, depresión y unas mutilaciones y unas complicaciones médicas muy potentes. Es experimentar con menores, la verdad es que es algo bastante grave. En fin, una polémica, un debate muy interesante y que en el fondo pienso que el ángulo desde el que hay que verlo es sobre todo desde la protección de los más débiles, desde la protección de los menores, y que las leyes al final tienen que buscar el bien común y no tanto unos intereses ideológicos.
Construya un pueblo y hágalo rápido. Si no deja que los científicos traigan a sus familias, no tendremos a los mejores.
¿Cómo que? ¿Por qué? Quizá porque es el acontecimiento más importante en la historia del mundo.
Los Globos de Oro son los primeros premios importantes del año, tanto en cine como en televisión. Había bastante interés en saber cómo iba a ser el duelo entre Barbie y Oppenheimer, que son las dos grandes películas, son desde luego las que más han recaudado, de las que más se ha hablado, y podría decirse que los Globos de Oro ha ganado por goleada casi Christopher Nolan y su Oppenheimer, y han dejado a Barbie un poco pues compuesta, decíamos, ¿no? Compuesta y sin premios. La película de Christopher Nolan ha ganado 5 de los 8 Globos de Oro, mejor película, mejor actor principal, mejor actor de reparto, banda sonora. Y esta avalancha de premios, sin embargo, contrasta con Barbie, que se ha llevado 2 premios. Un Globo de Oro especial que se daba este año por primera vez, que era a la película taquillera del año. Ha recaudado, creo que son 1.400 millones de dólares en taquilla. Era la reina de la taquilla. Y ha ganado también Mejor Canción, que es un premio absolutamente menor. ¿Quién le ha quitado el premio al Globo de Oro en comedia y musical? Porque los Globos de Oro, a diferencia de los Oscar, compiten en 2 categorías. Por una parte drama y por otra parte comedia y musical. Paradójicamente ha ganado Pobres Criaturas, que es una película irlandesa del griego Yorgos Lanthimos, el director de La Favorita, Canino o Langosta. Un director muy apabullante en lo visual, pero absolutamente tortuoso en sus historias. Y Pobres Criaturas es una película bastante morbosa y sórdida. Ganó el Festival de Venecia y esto podría pasar, pero lo que sorprende es que haya además ganado en la categoría de comedia o musical. Por último, la francesa Anatomía de una caída ha ganado 2 premios, Mejor Guión y Mejor Película Extranjera. Aquí competía con la película de Bayona, la sociedad de la Nieve. ¿Cuál es la ventaja? Que en los Oscar la película de Bayona no tendrá que competir contra Anatomía de una caída, que es un maravilloso thriller jurídico francés del que ya hemos hablado. Pero la Academia de Cine Francesa, en vez de enviar a esta película a los Oscar, ha enviado una película mucho menor, A Fuego Lento, una película interpretada por Juliette Binoche. Así que podríamos decir que las opciones de Bayona de ganar el Oscar siguen intactas, aunque hay películas muy buenas en esa categoría. Hay muchos más premios, nos lo cuenta todo Claudio Sánchez, nos cuenta también los premios en las series, pero en fin, ya veremos cómo acaba esta carrera de los Oscar, que todo el mundo considera que los Globos de Oro es el pistoletazo de salida. Puede haber después novedades, podría ser que Vidas Pasadas, que es una película maravillosa, que yo pensé que se iba a llevar algún Globo de Oro, se lleve algo, puede dar la sorpresa a Barbie, pero de momento hay que decir que la gran ganadora es Oppenheimer de Christopher Nolan.
Pistas culturales para el fin de semana.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
Hoy la primera pista cultural es una novela deliciosa. Hotel Splendid es un libro en realidad publicado en el año 1941, pero que lo edita ahora Gato Pardo con una traducción de Irene Oliva Luque. Es un libro escrito por Ludwig Bemelmans, que durante 15 años trabajó como camarero en el Hotel Ritz Hilton de Nueva York. Ya después se convirtió en escritor, ilustrador y guionista. Claro, los hoteles, es verdad lo que cuenta aquí en su crítica Jesús Arenas, son unos espacios, tanto en la literatura como en el cine, que da muchísimo juego de ficción. Son microcosmos que nos sitúan históricamente, que nos sitúan en unos personajes y que, ya digo, siempre han sido escenarios privilegiados de historias, de narrativas. Aquí todo se cuenta no desde las personas que residen en el hotel, sino en las que trabajan en el hotel, y se nota que el autor conoce todos los entresijos de cómo funciona un hotel y nos presenta una galería de personajes deliciosa, con una prosa además muy cuidada y muy rica. Así que es la recomendación de la semana, Hotel Splendid de Gato Pardo.
No se le dice a un chaval que está solo en Navidad, que a nadie le importa. ¿Pero qué coño le pasa?
Aquí no hay nadie, ¿vale? Usted déjeme tranquilo y yo lo dejaré a usted. Let me
sleep. Y en el bloque de cine voy a hablar de tres películas. Hemos escrito con calma porque son tres peliculones que se han estrenado en las dos últimas semanas, además de tres grandes directores. Hablamos de Los que se quedan, de Alexander Payne, que Alexander Payne es el director de Los descendientes, Entre copas, Nebraska, director americano que tiene una sensibilidad especial para reflejar las relaciones humanas. Aquí cuenta, sitúa la historia en un internado de élite en Inglaterra en el año 1970, y en Navidad todos los alumnos se van, excepto 4 o 5, que se quedan con un profesor que ha sido marginado por no prestarse a hacer favores a los privilegiados. El profesor es Paul Giamatti, maravillosa interpretación de Paul Giamatti, y la película que a mí me ha recordado un poco al Club de los Poetas Muertos, o a estas películas de educación y de profesores carismáticos que ayudan a que sus alumnos encuentren el sentido de la vida, y pues la educación es algo más que enseñar conceptos, es, ya digo, es una película que se estrenó en Navidad, y se entiende porque además que Los que se quedan en Navidad por todo el aparato y todo, es una película muy navideña, pero que es, lo decía en el vídeo también de estreno, se puede ver en cualquier mes. Es maravillosa, ha ganado 2 Globos de Oro y ya digo, es mi gran recomendación de la semana.
Mañana es mañana. Y ahora es ahora.
Ahora es ahora.
Y además esta semana ha estrenado Wim Wenders, que hemos publicado una entrevista en profundidad con él, que ha hecho nuestro corresponsal en Alemania, José García Pellegrín. Wim Wenders, que es el director de París, Texas, llevaba mucho tiempo rodando documentales y ahora ha rodado Perfect Days, que es la historia de un hombre japonés que trabaja limpiando aseos públicos en Tokio. Es un hombre con una profesión con muy poco glamour y que, sin embargo, tiene una sensibilidad especial para la literatura y la música. En la historia aparecerá una sobrina que va a trastocar su vida, que hasta ese momento era muy ordenada. Es una película maravillosa, humanismo en vena, se ve muy bien, es cine contemplativo, es cine lento, pero es que hay que entrar en la película, y aspira al Oscar por Japón. Perfect Days de Wim Wenders es maravillosa.
¿Te da miedo?
Sí, tengo miedo.
Eso es. ¿Ves? Piensa en convertirte en una estrella.
¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? Tienes que quedarte aquí y respirar el mismo aire que respiro yo.
Yere bunu soltayım.
Yağmur bankas,
muzulu tüm
gül. Yağmur bankas, yafın.
Yere bunu soltayım.
Y se estrena también, y se estrenó la semana pasada, Yo Capitán, de Mateo Garrone, que es la historia de esta película. Hablamos cuando, porque se estrenó en el Festival de San Sebastián, es la historia de dos chavales de Senegal que emprenden un viaje a Europa buscando una vida mejor, pero caen en manos de unos de estos contrabandistas. Es una ruta de inmigración ilegal. La verdad es que es una película bastante dura por lo que cuenta, pero también está narrada con una sensibilidad, con una apertura a lo bueno del hombre, a la... no se mete nada en la utilización política en un lado ni en otro de la inmigración. Ya digo, a mí me parece una de esas películas necesarias. Ya había visto pocos relatos tan completos, tan emotivos, tan humanos y que nos enseñen tanto. Nuestra puesta en plataformas es un documental de Movistar, Thriller 40, que en el fondo lo que cuenta y lo que documenta es el videoclip Thriller, que marcó un antes y un después, el tema de Michael Jackson, y no solamente el videoclip y el tema, sino todo el álbum. Es una maravilla de documental porque tiene muchísima participación de artistas que estuvieron involucrados en el proceso, de músicos, de productores, que hablan no solamente del álbum, sino también, por supuesto, de la personalidad de Michael Jackson y de qué supuso. Una de las entrevistas que dice, hay en la música hay un antes y un después de Thriller. No sé si es así, pero la verdad es que es un álbum que puede explicar mucho, ya digo, no solamente la vida y la obra musical de Michael Jackson, sino también incluso la música de los 80. Así que Thriller 40 en Movistar es una propuesta documental muy interesante.
Dime cuánto va a dolerme la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero oír. Sé que en eso hemos basado la amistad. Un día te protejo a ti, tú otro a mí.
Y terminamos, pero a lo mejor si os habéis metido en la web de Hace Prensa, que espero que si no os estéis metiendo en este momento, habréis visto que nuestro entrevistado de este mes es un chiquito así, muy guapito, con una cara, es verdad, un poco artificial, y es que Álvaro Sánchez León ha entrevistado al ChatGPT y la imagen ha sido generada por el propio ChatGPT. La verdad es que reconozco que cuando vi que Álvaro le hacía una entrevista al ChatGPT, pensé, ¿pero esto qué es? Tengo que decir que es una entrevista muy interesante. Por supuesto, cualquiera de los entrevistados es más valioso que ChatGPT. También os digo que eso es mi conclusión después de leer la entrevista, y creo que es una conclusión buena, que un personaje de carne y hueso, da igual que sea escritor, médico, sociólogo o poeta, tenga más que decir que ChatGPT, pero leyendo la entrevista me he enterado de muchas cosas que yo no sabía de ChatGPT. Ese planteamiento que hace Álvaro antes de la entrevista, vamos a preguntarle sobre él, y le hace muchas preguntas muy curiosas. Muchas de las preguntas el chat dice que no puede contestar, eso también es significativo, y me parece que al final de la lectura uno ve bien los pros y los contras, las posibilidades inmensas que puede tener esta herramienta, la inteligencia artificial, para mejorarnos la vida, y al mismo tiempo la riqueza, el propio entrevistado lo dice, ¿no? La riqueza de la humanidad frente a la inteligencia artificial. La verdad es que es una entrevista muy curiosa. Nada más, hay más temas, por supuesto, hay más libros, hay más películas, hay más artículos, pero esta ha sido la selección de la semana. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos el viernes que viene. Hasta entonces.